durante toda esta semana y por la propuesta de la palabra del domingo, tratamos de buscarlo a Dios en nuestro interior, el desierto significaba eso, el lugar de la alianza, el lugar elegido por Dios para hacer aquella alianza con su pueblo, renovada después en los profetas, renovada en Jesús. Entonces decíamos el desierto como el lugar de la opción, donde también somos tentados para otras formas de vida, para buscar otros caminos de que Dios nos propone. Entonces la propuesta era ir charlando la semana a la luz de la palabra sobre distintas formas de profundizar esa comunión. El Dios del desierto, teniendo en cuenta el desierto como lugar de una sana y buena soledad, de un lugar propicio para un encuentro, para una comunión profunda con Dios. El Dios del desierto es un Dios muy cercano, muy comprensivo, que expresa su misericordia en esa comprensión, en ese encuentro tan íntimo, tan profundo, tan especial. Cambio, ya el Dios de la montaña, igualmente misericordioso, como decíamos recién, viene con el agregado de la grandeza, de lo inmenso, ¿no? La inmensidad de Dios. Ya desde eso vemos al Dios que de la montaña, donde estuvo Moisés, el Dios de los profetas, la montaña, Elías, todo esto. Por eso aparece Moisés y Elías también hoy en el Evangelio, en el episodio de la transfiguración de Jesús. En la montaña, el hombre puede acercarse a la gloria de Dios, puede contemplar la gloria de Dios. Le pasaba a José, ¿se acuerdan? José volvía de la montaña y la gente le pedía por favor que se pusiera un ramo porque encandilaba. El brillo era tal, después de haberse encontrado con Dios, que ese resplandor, esa luz que adquiría Moisés, que se le daba a Moisés, encandilaba. Entonces la gente decía a Moisés, tapate porque no podemos, como nosotros cuando salimos de misa, irradiamos una luz impresionante. Entonces, la vivencia de la montaña tiene esto, ¿no? Es como, a veces, insisto, ¿no? La grandeza, la cercanía con la gloria. El Dios de la montaña es el Dios que enseña, es el Dios que propone, es el Dios de la ley, es el Dios de la palabra, es el Dios de los profetas. Por eso lo único que dice Dios hoy en la montaña es de mi Hijo amado, escúchenlo, escúchenlo, prestenle atención, atiendan a mi Hijo, atiendan a la palabra de mi Hijo, atiendan a la enseñanza. Y es el Dios que despierta, además de admiración y además de esta actitud de escucha, lo celebrativo. Arranca siempre una expresión de parte del hombre. Hoy es riquísima la expresión, la actitud de los discípulos, ¿no? Que pasa de la fascinación al miedo, de la admiración a ese temor que les provoca cuando son tapados por la nube que por supuesto representa a Dios como el camino del éxodo. Y esa expresión de Pedro que realmente es una oración. Qué bien estamos acá. Es una alabanza, es una oración de Pedro. Maestro, qué bien estamos acá. Más allá de que después Lucas lo mata, ¿no? Que dice Pedro, no sabía lo que decía. Pero la expresión es bellísima, expresa realmente el estado de ánimo, ¿no? Que genera ese encuentro con el Señor. Entonces, para nosotros, el ir a la montaña supone realmente el encuentro del hombre con Dios. Cuando el hombre sale de sí mismo para encontrarse con Dios, cuando el hombre sale a buscar en Dios aquello que Dios le puede dar de manera abundante, de manera infinita, luz en abundancia. Dice que Jesús tenía una blancura, sus ropas se tomaron una blancura extraordinaria. Dicen los evangelios, el hombre, nosotros lo vamos a buscar a Dios. Cuando nosotros salimos a buscar a Dios, ascendemos. Cuando el hombre sale de sí mismo, cuando el hombre es capaz de trascenderse, cuando el hombre es capaz de dejar su mundo interior, donde está a veces, donde está estamos a veces acurrucaditos, muy, muy encerrados en nosotros mismos, y salimos a buscar luz, a buscar enseñanzas, a buscar palabra, a buscar perdón, a buscar misericordia. Cuando el hombre sale de sí mismo al encuentro de Dios, asciende. Asciende. Por eso la figura simbólica de la montaña en este segundo domingo de Roma. Y cuando encontramos esa luz pone al desnudo nuestra capacidad de expresarnos, que creo que es la idea que podríamos revisar hoy, ¿no? La luz de Dios que toca nuestra vida, que toca nuestro corazón, que toca nuestra capacidad de expresarnos ante su misterio. Nosotros decimos que Dios es misericordioso y que estamos llamados a ser misericordiosos como el Padre. ¿Qué genera en nosotros esa misericordia de Dios? ¿Cómo nos expresamos? ¿Cómo es la fe nuestra? ¿Cómo se expresa la fe nuestra frente al amor de Dios? Y esta luz de la montaña y esta luz de la transfiguración nos puede ayudar a dos cositas. Primero, a que cuando digo la expresión, digo el rezo, digo la participación en el culto, digo todas nuestras formas de encontrarnos con Dios. ¿Cómo son? Entonces, esa luz nos va a ayudar a dos cositas. Una, a purificar. Decía la oración que rezamos recién, purificar nuestra mirada interior. Una, a purificar. Y la otra, a darle una dimensión misericordiosa y no solamente una dimensión individual o personal a nuestra expresión de fe. Revisemos, por ejemplo, las tres patas esenciales de la cuaresma: la oración, el ayuno y la liturgia. La oración, nos preguntamos, ¿cómo es nuestra oración? ¿Es una repetición de fórmulas? ¿Responde a ciertos momentos, a determinados momentos del día? Normalmente lo que yo quiero, lo que yo decido, lo que yo elijo. ¿Es una oración lejana a la posibilidad del diálogo, donde Dios no puede hablar, donde no lo dejo hablar, donde no lo dejo expresarse porque hablo todo yo? Es una oración, y simplemente, que no está atenta a los momentos, porque yo puedo elegir los momentos de encuentro con Dios, genial, pero Dios también quiere elegir los momentos de encuentro conmigo, y por ahí me habla en otro momento, y por ahí me habla en una circunstancia en la que yo no estoy atento, o no le presto ninguna atención, o por ahí me habla a través de una persona que yo pienso que no me habla, que Dios no me puede hablar en nombre de él. ¿Cuántas veces alrededor, las personas que están alrededor, cuántas veces en casa, la familia, en el lugar de trabajo, la voz de los demás nos suena a ruido, y por ahí Dios nos quiere hablar a través de ellos? ¿Cómo es esa oración? ¿Estamos atentos a esas señales de Dios? ¿Estamos dispuestos a escucharlo a Dios? ¿O solamente, insisto, es una cuestión caprichosa nuestra del momento que se nos ocurre y las palabras que se nos ocurren? ¿Cómo vivimos en la dimensión de la limosna? La limosna bíblica es un sentido mucho más profundo que la limosna en el sentido que nosotros a veces la solemos usar. La limosna bíblica supone también el contacto, el roce. Es lo que dice el Papa Francisco: las obras de misericordia son la posibilidad de tocar la carne de Jesús, de tocar lo humano, del encuentro con el hermano, del encuentro con el que necesita, del encuentro con el pobre. ¿Cómo es mi limosna? ¿Qué es lo que me motiva? ¿A través de la limosna purifico mi corazón o purifico el pelo? Porque muchas veces rompeo abundante, hay que acomodar, hay que cambiar la ropa. Acá ¿cuál es la motivación? ¿Siempre lo hago a través de una mediación? ¿No lo puedo hacer personalmente? ¿Cómo reacciono frente al hermano que me golpea la puerta, que toca el timbre, que me pide, frente a él que me necesita? ¿Cuál es ese sentido de la limosna, de la caridad, llamarlo como quieras? lo vivo realmente con la dignidad con que lo debo vivir, porque la dignidad del que me pide es muy grande a los ojos de Dios. Esto lo sabemos muy bien en la escritura, constantemente, aquella expresión más fuerte del libro de los Proverbios, el que se desentiende del clamor del hermano, el que se desentiende del clamor del pobre, cuando clame a él, no se le escucha. La grandeza, la dignidad del necesitado, del enfermo, del sótano, del que sufre, del pobre, a los ojos de Dios, requiere de mí que mi limosna realmente esté a la altura de esas circunstancias, esté a la altura de esa dignidad. Son, decía Gregorio Nacianceno, son los porteros del cielo. Como lo tratemos acá, nos van a abrir o no cuando lleguemos allá. O decía San Vicente Paúl, uno de los grandes servidores de los más necesitados, que creó una de las congregaciones más significativas e importantes para eso. Decía, nos han sido dados como señores, para que lo tratemos como señores. ¿Qué es mi limosna? ¿Cómo vivo esta dimensión de la caridad, esta dimensión de la solidaridad, esta dimensión de atender y responder a la necesidad de mi hermano? De un instrumento, de un enorme valor a los ojos de Dios. No creamos que Dios valora al necesitado como lo valora la sociedad. Nada que ver, es exactamente todo lo contrario. ¿Y nuestro ayuno? El tema del ayuno es un tema ya problemático de los profetas. Si ustedes leen después, si tienen tiempo en casa, el capítulo 58 del libro de Isaías, dice Dios: viene con cara triste, se dobla como junco, se tiran sobre ceniza, y creen que ese ayuno no es el que me agrada. A mí el ayuno que me agrada es la justicia, es la verdad, es la libertad, es evitar el gesto amenazante, es evitar la palabra violenta, es perdonar. Eso es el ayuno que a mí me gusta. Porque ese es el ayuno que te libera vos del egoísmo. Ese es el ayuno que verdaderamente te purifica, te redime, te limpia el corazón para un buen y justo encuentro con Dios y con los demás. El ayuno tiene una dimensión de servicio, de solidaridad, de comunión con el prójimo. No es una cosa personal, puramente intimista. El ayuno es una mirada profunda sobre mi corazón, viendo que en mi corazón hay un montón de cosas que sobran y que estorban y que no me hacen bien y las tengo que sacar. Pero es una mirada sobre el corazón, no sobre lo mío. Y a veces estábamos ahí con nuestra piedad, con nuestras oraciones, con nuestras devociones, ¿no? Mirándonos, insisto, ¿no? Mirándonos el ombligo y pensando. Porque a misa, las palabras que digo, los malos pensamientos, que esto, que lo otro, que lo demás allá, con las cosas que pasan en el mundo. Con las cosas que pasan en el mundo, con las cosas que pasan a mi alrededor. No estábamos mirando esas cosas, pero tenemos que mirar más allá. Mi ayuno tiene que ser un bien para el prójimo. Mi oración tiene que ser un bien para el prójimo. Mi limosna tiene que ser un bien para mi hermano. Son privaciones que me liberan. Son privaciones o sacrificios o esfuerzos, llamados como quieras, que te liberan para ir al encuentro del prójimo. Esto es lo que intenta iluminar el Dios de la montaña, el Dios que nos quiere enseñar, pero no enseñar como un reto, no enseñar como un castigo, sino una enseñanza que nos libere, para que entendamos la fe como una experiencia liberadora. Porque si yo la vivo solamente desde lo personal, mirando el ombligo, haciendo limosna porque a mí me hace bien, rezando cuando yo quiero y de la forma que quiero, y ayudando, mirando el ombligo, no es mi Señor Dios. Es un ego personal, es la satisfacción de un ego espiritual, pero no es una vivencia misericordiosa de la vida. La vivencia misericordiosa es Dios y el otro, con Dios y con el otro. Entonces, mi oración, mi rosario no es la repetición de las tablas de multiplicar. A veces es parecido, ¿no? Lo conozco cuando lo presento, yo no sabía ni en la El viacrucis no es una vuelta de cabecita. Es una oración donde yo puedo integrar a mis hermanos. Es una oración donde puedo sentir parte de ese camino de Jesús y en el que voy también con mis hermanos. Y donde yo caigo y caen mis hermanos. Donde la cruz me pesa y le pesa a mis hermanos. Donde mis hermanos son despojados y yo también, de dignidad, de un montón de cosas como Jesús fue despojado de sus vestiduras. Y padecemos injusticia entre todos. Y entonces hago de la oración, hago de esa piedad individual, hago de ese recorrido de la cruz con Jesús, hago una oración comunitaria, hago poner todo el mundo, toda mi sociedad, todos mis vecinos, mi familia, en las manos de Jesús, haciendo juntos ese camino de oración. Y mi limosna también, porque mi limosna ahora no parte de mi necesidad de hacer el bien, de mi necesidad de calmar mi conciencia, sino parte de la necesidad de mi hermano, del hermano que me necesita, que necesita de lo mío, que necesita de lo que tengo y que lo puedo compartir, material o espiritualmente. Y el ayuno también. Lo decía el otro día, vuelvo a sentir esto, ¿no? Es más fácil no comer carne de gobierno y dejar de hablar de Dios. Es más fácil. En todo caso, proponerle no hablar mal de los demás, pero te acabo de ir a comer un asadito, voy a jugar el problema. ¿Qué beneficia o qué daña a los demás que yo coma o no carne un viernes, por ejemplo? Ahora, ¿qué beneficia a los demás y qué me beneficia a mí que yo tome el tiempo de la cuaresma como un tiempo de cambio, de conversión? Y si tengo esa pésima costumbre de hablar de los demás, la cambio. Y ser más justo, y ser más respetuoso de la libertad de los demás, y más empeñoso en defender la mía. Entonces, todo esto ilumina el Dios de la montaña. Para incluso, insisto, perdón, hacer de mis vivencias personales de la fe una vivencia comunitaria. Y ni hablar de la misa. Y ni hablar de la misa. Soy misericordioso. No me contesten, esto es una preguntita nada más que hago y la dejo flotando de ustedes piensen duro. ¿A cuántos eventos de los que participamos vamos preguntando cuánto dura? Cumpleaños, casamiento, entretenimiento, reunión. ¿Cuántas veces llegamos a hacerlo? ¿Hasta qué hora es? ¿Cuánto dura? ¿A la misa? ¿O no? ¿Cómo es la misa? Me pregunto a qué vengo, me pregunto a qué hago, me lo pregunto, digo, como camino superador y liberador del cumplimiento. ¿Con quién estoy? ¿A qué vengo? ¿Qué lugar ocupan los demás en mi participación en la misa? ¿Qué es para mí la misa? ¿Qué escucho? ¿Qué recibo? ¿Qué hago con lo que escucho? ¿Qué hago con lo que recibo? ¿Soy consciente de que ese pan que se parte es Jesús que se entrega y que me invita a ser también pan para los demás, a partirme yo también para los demás, a romperme yo también para los demás, a liberarme de egoísmos, de soberbia, de vanidad para poder compartir con los demás? ¿Soy consciente del valor redentor de esa sangre que se chorrea, que se vuelca, que se rebalsa en el cáliz y nos salpica a todos nosotros, esa sangre hermosa, dice de Apocalipsis, que blanca la sangre, ¿no? Cuando ve llegar Juan a los mártires y a los que vienen de grandes dolores, de grandes sufrimientos, y pregunta, ¿y estos quiénes son? Y el anciano le dice, esos son los que vienen de la gran tribulación. Esos blanquearon su manto en la sangre del Cordero. Una sangre que blanquea, que limpia, que purifica, porque te hace amar, porque te enseña a amar, porque te hace misericordioso con los demás. Entiendo que ese momento de la consagración me redime, que redime a los demás. Se lo comparto a los demás. Cuando le cuento a los demás que vengo a misa o me preguntan, ¿qué les digo? ¿Quiénes vienen? Lo que dice el cura. Justo la parte más loca. Como para que venga. Le cuento esto, le cuento el valor redentor que esto tiene. y que me incluye a él también. Le llevo a él parte de ese cuerpo, parte de esa sangre que se entregó por mí, para que él también se sienta creído en la situación que está viviendo. Creemos en esto, realmente. Cuando decimos, bueno, vamos a la montaña, que Jesús nos ilumine y que nos purifique. Que nos purifique, ¿qué? El encontrar el sentido a todo esto, a nuestras formas de relacionarnos con Dios, a nuestras formas de relacionarnos con los demás. Termino con esto. Teresa de Ávila, la gran Santa Teresa. Un día casi la echan del convento. En realidad todos los días casi la echaban del convento por todas sus hermosas locuras. Pero un día estaba haciendo una oración de contemplación ante la luz. Entonces en un momento salió, volvió con una ollita, un recipiente, y lo puso debajo del crucifijo. Entonces explicó que a ella le daba pena ver que la sangre de Jesús cayera en vano, porque la sangre de Jesús tiene que caer sobre los hombres, tiene que caer sobre la humanidad. Entonces ella quería juntar esa gota que simbólicamente caía del crucifijo y simbólicamente llevársela a sus hermanos. Este es el sentido. Esto es hacer de mi fe un hecho misericordioso. Esto es superar la cuestión puramente individualista, la cuestión puramente intimista, y hacer misericordia de mi fe, hacer misericordia de mi esperanza, hacer misericordia de mi amor. Hacer todo misericordia, hacer todo amor, porque Dios me ama, porque me ilumina. ¿Y qué hago con esa luz? Es para los demás. No es un depósito que Dios hace en mí para mi propio bien y nada más. Es para los demás. Es para transformarlo en amor misericordioso. Que el Señor nos conceda, ¿sí?, reflexionar esta semana sobre esto. Sobre esta necesidad de que lo voy a buscar a Dios, me voy a encontrar con Dios, lo admiro, me enseña, lo celebro, pero además lo llevo a mis hermanos. Porque hay dos cosas fundamentales cuando uno sube a la montaña. Primero, ponerle toda la energía, toda la fuerza, toda la atención, porque me voy a encontrar con Dios. Y segundo, saber que tengo que bajar. Y que después, cuando bajo, están mis hermanos. Y están mis hermanos esperando que les dé lo que recibí de Dios y que los ame como Dios me ama. Empezamos.